Buenas tardes, amigos, seguidores, asociados al MCRC. Hoy intervengo porque los acontecimientos políticos, especialmente en el mundo, lo de Davos, la presencia de Trump en Davos, desde hace muchísimo tiempo, mucho tiempo, hace más de 15 años, que ningún presidente de Estados Unidos asistía a este foro. Y la novedad de que están presumiendo las mujeres de su poder en Davos. En el país hay una foto de las mujeres que dirigen el cotarro, al parecer, en Davos, o eso es lo que aparenta. Unido a que los análisis económicos de Roberto son tan interesantes como difíciles de retener en las cifras, pues me aconsejó participar con él, que hace tiempo que no coincidíamos, lo he dicho yo, para presentar hoy este programa sin perjuicio de que el viernes, no el jueves, como yo tenía previsto en los calendarios en vigor, sino el viernes haré el programa de contestar a las preguntas mire y pensarás, ¿no? Eso piensa y verás. Bien. Así que vamos a empezar con Davos, y nuestra intervención será, como siempre, una acción razonable. Le pido a Roberto Centeno, que nos acompaña, que empiece él haciendo el enfoque, el análisis esquemático, que siempre suele hacer él, muy certero, de lo que implica la presencia de Trump en Davos. Segundo, ¿qué se espera de esta conferencia? Aparte de que ya se sabe que en estas conferencias se asiste para no acordar nada. Y después yo haré un análisis que hace tiempo que deseaba hacerlo en la radio o en la televisión, nunca lo había hecho. Un análisis sobre el aparente poder de las mujeres, sobre la permanente presencia de la mujer en los medios de comunicación, para dar la impresión, quizás con razón, que están adquiriendo más poder que el hombre, o al menos si las mujeres no más. Parece que estamos en esa época, y voy a hacer un análisis sobre el tema tan debatido estos días, sobre la forma distinta de enfocar y de ver lo que se denomina acoso sexual o falta de respeto del hombre a la mujer en América, en Estados Unidos y en Europa. Se ha dado lugar a unas declaraciones de Catherine Deneuve, artista, buena estrella de cine francesa, y que me han recordado a las antiguas declaraciones que hizo sobre este tema Simone de Beauvoir. Sobre esos temas terminará después Roberto dándole en la última parte de esta sesión, terminará haciendo un análisis o unas observaciones sistemáticas sobre la extraña dejación, no solo de funciones de perseguir el delito que está incurriendo permanentemente desde que está en el poder Rajoy, sino incluso dejando de gobernar y presumiendo del poder de Santa María cada vez mayor, hasta el punto de que los nuevos nombramientos de Moraga para otros pueblos y los nuevos portavoz, secretario, asistente, no sé cómo se llama, de la presidencia, pues al felicitarlo, de que estará muy contento Rajoy con él, dice: no, quien está contento es Santa María. Esto en los máximos niveles de gobierno tiene unas implicaciones tan importantes que vamos a escuchar a Roberto luego en la última parte de este interés. Y que comentamos con la primera parte, dando la palabra a mi queridísimo y admirado y respetado amigo Roberto Centeno, puesto que la presencia de Trump en Davos le da una dimensión o un enfoque político diferente. Pero antes de que hable Roberto, yo quiero hacer una advertencia. Todos los periódicos europeos hablan del populismo y entre los ejemplos de populismo citan el éxito del Brexit y el éxito de Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y no es verdad. Lo que llaman populismo a lo que ignoran. Porque no quieren llamarle de verdad lo que es, que se llama nacionalismo. El Brexit es un triunfo del nacionalismo británico. Y entonces es un triunfo del nacionalismo británico, de Estados Unidos. Y con esa advertencia tienes la palabra, Roberto.
Bueno, querido maestro, querido Antonio, lo que acabas de decir me parece realmente esencial y bueno y propio de una mente tan lúcida como la tuya, porque efectivamente lo que hemos visto en Gran Bretaña y lo que hemos visto en Estados Unidos es nacionalismo, no populismo. ¿Qué tiene que ver lo que ha ocurrido en Gran Bretaña o lo que ha ocurrido en Estados Unidos con lo que defienden aquí en España unos que se llaman populistas, que son los de Podemos y que claro, defienden la ruptura de España? Resulta increíble. Pero bueno, vamos a ver. Esto yo creo que merecerá la pena en su momento volver sobre ello. Pero voy a ajustarme al programa y voy a empezar a hablar de Davos.
Muy bien.
¿En qué consiste, querido Antonio, en qué consiste, queridos amigos, la reunión de Davos? Bien. Esta es una reunión organizada por una organización suiza sin ánimo de lucro y políticamente neutral, que fue fundada en el año 1971 por un tal Klaus Schwab y que tiene la sede en Ginebra, y que el grupo que se reúne se denomina Foro Económico Mundial o WE, World Economic Forum, WEF por sus siglas en inglés. Sin embargo, como tiene lugar en la estación alpina de lujo de Davos, al final lo de Foro Económico Mundial queda eclipsado y todo el mundo habla de Davos. Este año van a reunirse 2.500 personas pertenecientes nada más y nada menos que a 110 países, entre los que se encuentran algunos de los principales líderes mundiales de la política, de la empresa, de la sociedad civil. Y el objetivo genérico del Foro Mundial es comprometerse a mejorar la situación del mundo. Ahí es nada. Y durante los 4 días que dura, ya ha empezado, porque empezó el día 23 y termina el día 26, se reúnen, aparte de conferencias magistrales, se reúnen los jefes de Estado, las empresas y en espacios adecuados. Y este año el lema del foro no puede ser, al menos sobre el papel, más trascendente. El lema del foro es, este año, crear y compartir futuro en un mercado fracturado, esperando que a través del diálogo los principales líderes mundiales puedan compartir sus puntos de vista en los grandes aspectos de la vida de cómo mejorar la situación del mundo. No voy a explicar cómo se financia el tema, pero vamos, se financia por las aportaciones de las empresas fundamentalmente participantes, que son socios, que pueden dar un dinero que oscila entre los 60.000 francos suizos y los 600.000, y luego después algunas agencias gubernamentales financian a través del foro algunas iniciativas, y los participantes no empresarios, es decir, los líderes políticos, los líderes académicos o sociales, no pagan nada por participar. Grandes estrellas de este año son el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el primer ministro indio, Narendra Modi, el presidente francés, Emmanuel Macron, la primera ministra británica, Teresa May, el primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, y otra serie de líderes. Entre ellos habrá 340 líderes mundiales políticos que van a mantener una serie de sesiones. Aparte de que creo que va el rey a pronunciar un discurso, no sé muy bien sobre qué, digamos que lo han aprovechado para que el rey pues tenga una presencia en este foro tan importante. No creo que vaya a decir nada que impacte a los asistentes, y lo que tendría que hacer era tratar de arreglar los problemas de España, en particular el problema catalán, donde el señor Rajoy se ha fumado un puro con sus recomendaciones y el rey no ha vuelto a abrir la boca. Quien lo representa desde el punto de vista político, y esto sí lo quiero señalar, es el ínclito de Guindos, cuya capacidad de dejar en ridículo a España y a los españoles parece que no tener límite. Lo que va a contar ahí, y que luego publicarán los medios al servicio del gobierno, y que saldrá en todos los medios españoles, es la patraña de que la economía española va de cine, y con un par de narices que el problema catalán está resuelto. Nada va a decir de la burbuja de deuda, nada va a decir de que la economía española está creciendo solo y exclusivamente debido a la deuda, y que por cada euro de crecimiento de PIB nos cuesta varios euros de endeudamiento, lo cual no lleva a una nación a la salir de la crisis, sino a la suspensión de pagos. Y para darles una cifra, sepan ustedes, querido Antonio, queridos amigos, que desde que Rajoy está al mando, hace 6 años, para una creación de riqueza acumulada en todos los años, es decir, sumando lo que ha crecido un año y otro, y en otros ha decrecido, de 70.000 millones de euros, este insensato nos ha endeudado en 630.000 millones de euros. Es decir, querido Antonio, queridos amigos, para crecer 70.000 millones, nos hemos endeudado en 630.000 millones. Hasta un niño de primaria se dará cuenta de que así no se sale de una crisis, así pura y simplemente se suspende pagos. ¿Y esto cuándo va a suceder? Pues va a suceder cuando en algún momento de este año, no sabemos si antes de verano o ya después de verano, el Banco Central Europeo decida suspender las compras de deuda. Y digo, decida suspender las compras de deuda porque la deuda española no tiene mercado. Y si se vende es solo y exclusivamente porque la compra el BCE y los bancos españoles por otro tipo de razones que no voy a entrar en ellas ahora. Pero la gente del común o los bancos de inversión mundiales no compran deuda española. Por si alguno estaba despistado, que lo sepa. Pero claro, tampoco va a contar el señor de Guindos cómo el sistema de pensiones está quebrado y cómo la estrategia del PP, que la definió el otro día la señora Báñez, para recortar las pensiones, toma como base, no dice la palabra recortar, está prohibida, y lo que dice es que va a tomar como base, en vez de los 21 últimos años, toda la vida laboral, que puede llegar hasta 45 años. Y con la cara dura que les caracteriza, dice, hombre, esto puede beneficiar a aquellas personas que en los últimos años van al paro. Hombre, claro, pero esos son los menos. Para el 95-96%, el nuevo sistema que ha definido Báñez y que propone el PP supone un recorte de las pensiones del 30%. Tomen ustedes nota. Es decir, si a ustedes, en vez de los últimos 21 años, para 9,5 de cada, para 95 de cada 100 pensionistas, si se lleva a efecto lo que quiere la señora Báñez, van a perder el 30% de sus pensiones al tomar como base de las mismas toda la vida laboral y no la última parte. Bien, de esto, evidentemente, el señor don Luis de Guindos no va a decir ni pío. Ahora bien, no se piensen ustedes que don Luis es tonto. No, no, solo es un mentiroso. Porque a don Luis lo de la economía, lo de las pensiones y todo lo demás le importa una higa. Y a lo que va a Davos de verdad es a tratar de autopromocionarse con el dinero de los españoles para conseguir un sillón en el BCE antes de que el PP se hunda. Esta es la misión fundamental que lleva de Guindos a Davos, autopromocionarse para conseguir un puesto en el BCE. Él quiere que le hagan vicepresidente, pero bueno, supongo, no diría que de conserje estaría satisfecho, pero sí con una direccioncilla de asuntos varios estaría más que contento, viendo lo que le espera al PP en los próximos meses. Bien, luego está Trump, que va a hacer, no lo sé, pero es bastante obvio que va a hacer un discurso que va a ser radicalmente diferente al que pretenden los otros jefes de gobierno, en particular el primer ministro de India, que lo que ha dicho es que lo que hay que hacer es liberalizar y liberalizar el comercio. Y claro, eso está muy bien. Tiene unos objetivos, por otra parte, que son muy loables, el presidente de la India, de doblar el PIB de la India, que es un país, no sé cuántos habitantes tiene, pero deben rondar los 1.000 millones o por encima, es decir, que es una cosa muy seria, y quiere doblarlo. Y para ello lo que necesita es la libertad de comercio, de tal manera que la mano de obra miserable que tiene en la India pueda invadir el resto de los mercados. Y claro, como tú decías, Antonio, Trump, que no es un populista, pero lo que sí es que no es tonto, es un empresario, sabe sumar y restar, cosa que no saben la mayoría de la gente, y sobre todo es un nacionalista, va a defender los intereses de los Estados Unidos. Y claro, lo que estos señores quieren de libertad de comercio, no es lo que conviene a Trump. ¿Y qué es lo que ha hecho Trump y lo que va a defender? Lo que va a defender es la reciprocidad. Es decir, usted me compra y yo le compro. No un clearing como antiguamente, que nos empobrecería a todos. Es decir, que sea yo te compro esto y tú me compras esto otro. No, no. Pero de una manera más general, les voy a poner un ejemplo. Fíjense, el Trump, una de las cosas que ha hecho, y lo ha hecho ya definitivamente, de las promesas electorales, fue el decir: Estados Unidos se sale de los tratados multilaterales de comercio porque son lesivos para los intereses norteamericanos, y lo que voy a hacer, porque soy un nacionalista económico, voy a negociar país por país con los distintos estados con los que antes estábamos en el tema multilateral, en donde Estados Unidos era el pagano, era el que al final compraba y le vendían los chinos, los japoneses, los coreanos, y no le compensaban en nada. Y tenía una balanza, y tiene una balanza todavía, tremendamente deficitaria. ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, se ha roto la baraja. Le voy a poner dos ejemplos. Primero ha ido a Japón y ha ido a Corea del Sur. Y les ha dicho: queridos amigos, somos aliados desde el final de la Segunda Guerra Mundial. En Corea nuestros hombres han dejado su sangre para defender la libertad de este país y vamos a seguir igual. Pero ahora tienen ustedes que pagar los costos. Es decir, vamos a mantener nuestros portaaviones, vamos a mantener nuestros soldados para defenderles a ustedes. Pero esta, la factura, la van a pagar ustedes. ¿Y cómo la van a pagar ustedes? Pues muy sencillo, nos compran, no es que nos den dinero encima de la mesa, no, nos compran ustedes las cantidades suficientes para compensarlo. ¿Y qué ha conseguido? Bueno, ha conseguido unos contratos espectaculares, en el caso concreto de Japón y de Corea, en material de defensa. Las empresas de defensa norteamericanas fabrican las mejores armas de la Tierra y, bueno, les han comprado sistemas antimisiles, que son los únicos que lo fabrican, les han comprado aviones de última generación, que no tienen nada que ver con la mierda del Eurofighter que nos han hecho tragar los alemanes y los franceses a los demás países europeos, y que no funcionan y que no resistirían un combate con un F-35 ni dos minutos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso ha supuesto, no tengo la cifra aquí delante, pero del orden de 120, 150 mil millones de euros en compras militares a los Estados Unidos para compensar esto. Luego hay la China. Y fíjense lo que han hecho en China. Todos, el establishment liberal diciendo: qué barbaridad, este tío está loco, este tío no, este tío no está loco, este tío sabe negociar, cosa que no sabéis hacer vosotros, que sois unos piernas y jamás habéis negociado en las empresas. Hizo lo que hace todo buen empresario, o si lo prefieren, todo buen jugador de póker. Empezó pidiendo a China el oro, el moro y el valle de Andorra. ¿qué era el oro, el moro y el valle de Andorra? Le dijo: miren ustedes, señores chinos, son ustedes una panda de golfos. Vienen robando al resto del mundo con los tipos de cambio, que manipulan como les da la gana. Y esto se ha terminado. Y con Estados Unidos, lo pueden hacer ustedes con quien quieran, pero con Estados Unidos ya no lo hacen. Como consecuencia de ello, o llegamos a un acuerdo o les pongo un arancel a los productos chinos del 40%. Claro, esto es una jugada, digamos, termonuclear. Es decir, ha sacado las armas, las bombas de hidrógeno, es lo que ha llevado por delante. Al final, como los chinos son unos pragmáticos y Trump también, ha llegado a China, se ha reunido con Li Xiaoping, que es uno de los presidentes mundiales, junto con Putin, más listos del mundo, y bueno, ¿y qué ha pasado? Pues que han llegado a acuerdos. ¿Qué ha ocurrido? Pues que China le va a comprar a Estados Unidos, no en material militar, pero sino en bienes y servicios norteamericanos, les va a comprar 300.000 millones de dólares. Esta cifra es una auténtica salvajada. 300.000 millones de dólares. Miren ustedes, hay una empresa china que es el Amazon chino, que se llama Alibaba. Algunos de ustedes no lo habrán oído nombrar. Es el líder del comercio electrónico en China y también tiene presencia en Estados Unidos. Bueno, estos tíos le han ofrecido al loco de Trump, le han ofrecido de: mire usted, señor presidente, nosotros estamos dispuestos a crear 1 millón de puestos de trabajo en los Estados Unidos. ¿Cómo? Comprando a las pequeñas y medianas empresas norteamericanas productos norteamericanos que nosotros vamos a vender en China, en India y en toda Asia a través de nuestras redes, que son impresionantes. Son como las de Amazon, pero lo que pasa que en chino. Bueno, y cosas como estas a montones. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, entiendo que en Davos Trump va a defender su política, su nueva política de comercio internacional, que no tiene nada que ver con la que ha pedido el primer ministro indio, que, como es lógico y en el sentido común, se ha puesto la bandera del liberalismo y dice: no, el mundo no puede progresar si hay barreras al comercio. Hombre, vamos a ver, señor primer ministro de la India, que no puede progresar es la India. Los demás a lo mejor nos apañábamos. Pero bueno, digamos que ahí cada uno va a defender sus puntos de vista y entiendo que Trump va a defender de nuevo este punto de vista. Y aquí, antes de dejar este tema, si me lo permites, querido Antonio y queridos amigos, quiero señalar, bueno, otra cosa sí que me parece también importante de Trump. Trump puede plantear, debería plantear, aunque no estoy muy seguro que esto lo vaya a hacer, porque como allí hay otros líderes, lo que más les va a interesar son los temas de comercio internacional. Pero claro, fíjense que los Estados Unidos acaban, mejor dicho, que Trump acaba de cumplir su promesa, justo lo contrario de lo que dijo Rajoy, que dijo que iba a bajar impuestos y luego lo subió. Bueno, luego no. En el minuto uno de su mandato lo subió y ha aplastado impuestos a la clase media y la clase trabajadora, que es la que sufren la tercera mayor presión fiscal de la OCDE, la clase media y la clase trabajadora española. Bien, ha bajado los impuestos en Estados Unidos brutalmente. ¿Saben ustedes lo que esto ha supuesto para un trabajador medio en los Estados Unidos? Primero, los trabajadores y la clase media en Estados Unidos pagan la mitad de impuestos que pagan los trabajadores y la clase media en España. Esto ha supuesto una bajada de impuestos, en parte venía ya, es decir, no es que Trump la haya bajado a la mitad, no, pero ya venía, pero lo ha bajado un 12%. Concretamente a los trabajadores se lo ha bajado entre un 12 y un 14%. Pero es que además, las empresas donde trabajan, como han resultado muy beneficiadas por la bajada de impuestos de Trump, les ha dado unos bonus a los trabajadores que empezó la empresa, una de las grandes empresas norteamericanas, AT&T, que es la telefónica norteamericana, dando un bonus de 1.000 euros a todos sus 200.000 empleados y les ha subido el salario un 10%. Después se han unido los bancos, luego las empresas de defensa, luego todo el mundo. Luego ha llegado Apple y como son más ricos, bueno, esto en vez de dar un bonus de 1.000 euros, han dado un bono de 2.500 euros y les ha subido el salario a su gente un 14%. Esta nueva fiscalidad, decía el otro día Christine Lagarde, que lo ha dicho también en Davos, la bajada de impuestos de Trump en los Estados Unidos supone un incentivo enorme para el crecimiento mundial por la pura y sencilla razón que va a dar un enorme poder de compra a la clase media y la clase trabajadora norteamericana. Creo, supongo, espero que el señor Trump sea una de las cosas que le ponga delante de la nariz al presidente indio, a Emmanuel Macron y a los demás hermanos mártires. Es decir, no me vengan ustedes contando con que yo estoy fastidiando el comercio mundial, porque Christine Lagarde acaba de decir que el crecimiento económico mundial va a sufrir, a experimentar un enorme, enorme empujón hacia adelante gracias a la bajada de impuestos que he hecho en Estados Unidos, parte de los cuales, en función de cuál es la propensión marginal a importar de los norteamericanos, va ir a beneficiar al resto de las economías mundiales. Bueno, hay otra cosa que quisiera decir, pero creo que me he extendido demasiado, así que casi, querido Antonio, te cedo a ti la palabra, aunque luego sí puedo volver sobre ello.
Muy bien. Bueno, volveremos después. Yo quisiera tratar en el tema, aprovechar la exhibición de poder femenino que está haciendo, que hacen los medios de comunicación europeos sobre la presencia de, y el número de mujeres presentes en el foro de Davos, donde no solamente toma un papel protagonista Cristina, la presidenta francesa del Fondo Monetario Internacional, sino que aparecen las presidentas de sindicatos los primeros del mundo, la primera ministra noruega, y en total aparece en la foto en el país exhibiendo el nuevo poder femenino. A este propósito voy a empezar recordando la observación que hizo ayer nuestro querido amigo Pedro Canari, de Las Palmas, cuando hablando del con el diálogo que tuvo con Papi, hablando del poder actual de las femeninas, habló de Macron, diciendo que Macron presumía y había declarado que el sentido que va a tener histórico y geográfico del nombramiento de Macron como primer ministro francés, que su sentido está en haber logrado o en lograr la igualdad de género en Europa. Es decir, que un presidente de la República Francesa, donde la ha inaugurado esa presidencia en la Quinta República, el general de Gaulle, verdadero héroe, no en los campos de batalla, que no tuvo la oportunidad de serlo, puesto que en Verdún era muy joven, y luego ya en la derrota ante Hitler no aceptó la derrota, y con un micrófono en la mano, el general de Gaulle desde Londres levantó el orgullo, el valor, la resistencia francesa para no entregarse, para no rendirse ante los alemanes. Pues sí, en esa patria de De Gaulle, Macron, el sucesor de De Gaulle, que ocupa la presidencia en el Elíseo, no tiene miedo al ridículo, diciendo que el sentido histórico de su nombramiento es conseguir o aproximar los hombres y las mujeres a la igualdad de género. Y la igualdad de género que hay, la única estadística que hay hoy en funcionamiento es la cuantitativa. ¿Cuántas mujeres hay en puestos de mando empresariales o políticos o municipales o provinciales o en los medios de comunicación? ¿Cuántas mujeres en comparación con los hombres? Ese es el único criterio, el cuantitativo. Nadie desciende a examinar que hay una diferencia marcada por la naturaleza entre las cualidades femeninas y las cualidades masculinas en los géneros, que cada uno tiene aptitudes para distinto tipo de actividades o de performance, como diría un inglés. Pues bien, esto ahora sí lo quiero poner de relieve, porque las declaraciones de Macron están a la vez que la prensa francesa reproduce las declaraciones de una excelente artista, muy atractiva,
Catherine Deneuve.
Catherine Deneuve, que la hizo en el diario Le Monde, aunque no la cita, creo, yo la he leído, pero creo que no cita, pero sí que recuerda las célebres declaraciones que al final de los años 40 hizo Simone de Beauvoir, comparando a la actitud ante la diferencia de género, el masculino y el femenino, la actitud de, en Estados Unidos, de las mujeres en Estados Unidos y de la mujer francesa. Deneuve viene a recordar estas diferencias para decir que en Francia todavía una mujer no se considera ofendida por el galanteo, la galantería, mejor dicho, que pueda tener desconocidos, que lo que se dice en España, piropean a una mujer guapa, porque dice que a todas las mujeres pues le gusta ser alabada de esa manera por su físico, por su apariencia, al menos en los países latinos. Bien, pero esto hay que ponerlo en relación con causas más profundas. Porque Macron hace unas declaraciones que, si ese es su mérito, esas palabras, yo no tengo por qué decir ni que es uno ni otro, pero esas palabras denotan ya una tendencia genética en Macron, que no es de la igualdad de género, sino de la igualdad interna del individuo hacia el sexo contrario, es decir, ser bisexuales o homosexuales. Son declaraciones típicas. Conozco bien el tema porque lo estudié mucho tiempo en psicología, ¿no? Y también en sociología, por ejemplo. ¿Cómo no va a escucharse las declaraciones que puedan hacer mujeres destacadas en Europa como Catherine Deneuve o como Simone de Beauvoir, cuando marcan la diferencia del concepto del amor o del género o de la atracción sexual entre la mujer anglo, la diferencia de criterio y de sensibilidad entre la población de Estados Unidos, especialmente la mujer, y también los hombres, o en Europa, y en concreto en Francia, ¿cómo despreciarlo? ¿Es que acaso nadie sabe ni conoce que la naturaleza marca en su genes unas tendencias que son avasalladoras, que es muy difícil de desconocer, y que esas tendencias no tienen una relación directa con la criminología del delito de acoso sexual? Eso es otra cuestión. Pero ampararse en esas circunstancias que se ponen de moda, denunciando los acosos sexuales de hombres famosos, pues también lo decía Trump, cuando antes de tomar, que un hombre famoso, le es muy fácil a un hombre famoso pellizcarle el culo a una mujer. Eso también lo dice Trump, y eso acá, eso lo descalifica, lo que descalifica como hombre equilibrado. No he puesto un ejemplo, tal vez muy bueno, porque se ve que es un hombre muy apasionado, pero sí que me sirve muy bien estas reflexiones para indicar que ese tema del sex appeal, que nadie habla de esto, el sex appeal, la llamada del sexo entre sexos contrarios o distintos, eso tiene un papel importantísimo en el amor, y tiene un papel también muy importante en los fenómenos sociales que marcan las cifras de divorcio. No puede ser indiferente a distinto concepto que tenían en los años 40 de la atracción sexual y del amor en Francia o en Estados Unidos. Cuando hoy se ve que las tendencias son tan fuertes políticamente, están tan dirigidas a objetivos concretos en los medios de comunicación, que se han producido resultados espectaculares, por ejemplo, en las estadísticas de divorcio. Sabéis, pocas personas se pararán en España, desde luego, a pensar que el país europeo donde más divorcio hay es Portugal, que alcanza nada menos que una cifra algo superior al 70%, es decir, que de cada más, casi cerca de cuatro matrimonios, tres terminan en divorcio. Y que España le anda muy cerca, con el cerca del 62 de cada tres, dos divorcios, y muy lejos de Estados Unidos. Sí, lejos de Estados Unidos, donde alcanza la cifra del 50%. ¿Quién lo iba a pensar o a decir? De manera que en Estados Unidos, en Hollywood, donde mayor prostitución cinematográfica ha habido, donde mayor relajación de las costumbres ha habido entre los grandes artistas, directores, productores, pero desde siempre, eso se sabe, se conoce en la biografía, en las historias de las películas, en la vida de Hollywood. Y ahora, ese escándalo repentino, ¿qué significa esto? Pues bueno, pues en el número de matrimonios en Estados Unidos es inferior, muy inferior a la estadística europea. Y todo eso hay que relacionarlo. Porque eso del acoso sexual, ¿qué significa? La naturaleza nos ha hecho distintos a los hombres y las mujeres. ¿Significa acaso que desaparece del panorama amoroso el amor a primera vista? ¿Es que nadie ha leído a Shakespeare en Europa? ¿No se sabe lo que es el amor a primera vista que describe Mateo Alemán? ¿Me vais a permitir que lea en mi propio libro? Sí, de mi propio libro. Una pequeña frase referente a este tema, porque está muy relacionado este tema con las miradas lascivas, porque es lo único que puede molestar a una mujer, de un hombre, o de otra mujer. ¿Sabe Dios qué es esto de que estamos hablando? Hay que actualizar el lenguaje. Y voy a leer dos párrafos pequeños de mi propio libro, Ateísmo Estético, donde hablo del arte, y claro, uno de los motivos del arte es el amor como motivo del arte, el amor con mayúscula. Digo ahí, en la página de mi libro Ateísmo Estético, tengo la página aquí, a la página 34, dice: el amor instintivo nace a primera vista y es irresistible. El amor, no he dicho el deseo. Ojo las palabras, empleo las palabras como un científico emplea los números. El amor instintivo nace a primera vista y es irresistible. El amor convencional lo produce el buen trato y es amable. Aquel, el de a primera vista, tiende a mejorar la especie. Este, el del buen trato, el convencional, tiende a conservarla, la especie. No el género, la especie. La naturaleza pone en el instinto erótico, cuando es demasiado joven o demasiado viejo, una cierta desviación o inclinación hacia el mismo sexo, como precaución genética contra la indeseable reproducción de la debilidad en la especie. La androginia de un bello joven representaba en el ambiente neoplatónico y culto del Renacimiento, me estoy refiriendo a la imagen del David, llamado David, que está en Florencia, pero que no es David, que es el dios Hermes. esto lo tengo escrito en un libro que está sin publicar, pero está demostrado completamente, 500 años en que, durante los cuales la Iglesia Católica y los gobiernos han engañado al mundo entero y han hecho creer que la imagen en bronce del bello joven que está en Florencia, desnudo, es el David, y la cabeza que reposa bajo sus pies es la de Goliat, cuando no tiene ni siquiera el casco que le protege la frente, y es el dios Hermes el que está con la espada en la mano acabando, y la cabeza que tiene es la de Argos, el monstruo de 100 ojos al que mató Hermes por encargo de su padre el Zeus. Pues bien, digo aquí, hago esta aclaración sobre el amor apasionado a primera vista. Un amor sometido a las influencias primaverales y otoñales de la naturaleza, como lo definió Mateo Alemán en su Guzmán de Alfarache, dice literalmente Mateo Alemán, dice: no es necesario para que uno ame que pase distancia de tiempo, que siga discurso, ni haga elección, sino que uno ame, que a primera y sola vista concurran juntamente cierta correspondencia o consonancia, o lo que acá solemos decir vulgarmente, una confrontación de sangre, que por particular influjo suele mover a las estrellas. Bien, quiero decir que el amor a primera vista, distinto del deseo a primera vista, requiere desde luego la coexistencia de ese deseo a primera vista. Pero en el amor está contenido por la delicadeza del amor. Nunca puede ser ofensivo. Cuando no hay amor y hay acoso sexual, desde luego hay atracción a primera vista. Pero si es una persona, un hombre o una mujer, en este caso da igual, si hay a primera vista, si no hay continencia, eso es grosero, es infamante, porque no hay correspondencia, como acaba de decir en Guzmán de Alvarez y Mateo Alemán. Sin correspondencia es muy difícil. Claro que las violaciones sí, pero en Hollywood es muy difícil que sin alguna correspondencia pudieran llevarse a cabo lo que hoy se denuncia como miles y miles de casos. Es conocido lo que pasaba en Hollywood, pero ahí tiene que haber una primera vista, una atracción a primera vista, que tiene que haber algo de correspondencia, si no es delictivo. Y eso no puede terminar como ha sucedido. Lo cual, hablo de este tema, no voy a dedicarle más tiempo, porque no quería dejar de pasar el peligro que implica para la mujer ambiciosa el camino del éxito. Que el camino del éxito, antes, quiero decir, hace mucho tiempo, lo utilizaron muchos hombres de talento y sin talento para acceder a fortunas de sus mujeres o de sus pretendidas, como algunas películas famosas han expuesto. Pero hoy la mujer, deseosa de ocupar los mismos puestos que el hombre, está sujeta aún a más peligros que el hombre, a más peligro de no de hacer sentir o provocar atracciones no consentidas. Y eso lo mismo lo puede producir hoy el hombre que la mujer. Y pongo ahora el caso de Macron, que he citado antes, como un ejemplo de que en él sí, que se conoce su historia, y en él, para él, el sumum de su vida es conseguir la igualdad de género. Para eso es dispuesto a ser el presidente de Francia durante y autorizar todo lo que está injusto, pero si consigue la igualdad de género está todo justificado. Y en Hollywood, la campaña que hay es muy hipócrita. No porque yo vaya a poner ni el menor pero a la persecución y al acabose sí que es, no puede haber más fenómenos impunes como los que se producían en Hollywood para triunfar en Hollywood. Pero ahí es que la mujer iba ya predispuesta, como el hombre, no digo la mujer, iban predispuestas a la meca del cine para triunfar como sea. Y hemos visto aquí mismo ahora en las televisiones españolas a personajes insignificantes, mujeres, sí, insignificantes, sin valor ninguna, declarando que están dispuestas a todo con tal de seguir con los números que tienen concedidos por la serie en televisión. Eso es lo peligroso. No poner límites a la ambición cuando se utiliza para ello las cualidades masculinas o femeninas. Porque el amor a primera vista, si no la conoces, no sabes quién es siquiera lo que eso significa. Como dice Shakespeare. Shakespeare en su famoso soneto. ¿Acaso es amar quien no sabe amar y no conoce el amor a primera vista? Con esto termino, Roberto, esta reflexión crítica sobre la hipocresía de lo que está sucediendo hoy en el mundo, especialmente en Estados Unidos, con esas campañas y también en Europa, desconociendo las bases genéticas que hay para estos. Y sobre todo, que si eso se produjera, por ejemplo, eso es inseparable, por ejemplo, de lo que ha sucedido ahora, por ejemplo, en el viaje a Chile, el Papa. Pues no ha condenado al obispo que él nombra cuando estaba acusado de haber cometido lo mismo, la corrupción de menores, del cura que sí fue condenado. Y el Papa ha sido preguntado y ha perdido el control de sí mismo en las imágenes. Y hoy está en un buen artículo en la última página del País sobre este tema. Que lo vea quien puede para apreciarlo. No puedo hacer diferencia, es lo mismo. Es que hago el control del sexo, no hay mayor control del sexo que la educación social. Y, desde luego, cuando hay atracción, el mayor control del sexo para no cometer nada incorrecto es el amor. El amor es lo más delicado, el mayor control que tiene el instinto sexual, el amor. Bien, Roberto, te dejo a ti la palabra ahora para que culmines lo que quería hablar de Rajoy, del gobierno, que afortunadamente no estamos con estos problemas aquí.
Bueno, mira, antes voy a ser muy breve porque ya nos hemos extendido tal vez demasiado, pero hay dos cosas que sí quiero decir. Una, que se sigue refiriendo al presidente Trump y de una persona que tú conoces, que no puedo dejar de mencionarlo porque me parece inaudito un poco lo que ha hecho y sobre todo que se contradice de una manera tremenda. Se trata de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, que hace unos días publicó en El País un artículo sobre el libro El fuego y la furia, escrito por un periodista desvergonzado y sin escrúpulos, como él mismo le llama, que ha visto la posibilidad de hacerse multimillonario desacreditando a Trump, y lo ha conseguido. Bien, el resumen que inicialmente hace Vargas Llosa sobre el libelo es, entre comillas, hace mucho tiempo, dice don Mario, que no leía algo tan deprimente y triste como la colección de chismes, vilezas y estupideces que ha reunido Michael Wolff en su libro sobre Tam, cuya lectura es una lamentable pérdida de tiempo. Luego se extiende más en ello. Pero, sin embargo, lo que me ha sorprendido, y es la razón fundamental de que lo mencione aquí, tristemente, que al final del artículo, don Mario Vargas Llosa cae en una vileza similar a la que critica en Wolf. Y, claro, uno se pregunta, ¿tanto necesita el dinero del grupo Prisa, que al final ha pegado un giro de 180 grados y en todo lo que critica afirma sin sonrojarse que, leo textualmente, es probable dice don Mario, que en la historia de Estados Unidos nunca se haya empobrecido tanto política e intelectualmente una administración. Y claro, la pregunta es, pero bueno, vamos a ver, don Mario, ¿usted a qué juega? ¿En qué quedamos? ¿Lo que cuenta del libro de Michael Wolff, que es una colección de chismes, vilezas y estupideces, y viene al otro? Pero sobre todo, hombre, don Mario, que usted está en Estados Unidos cada dos por tres, ¿eh? ¿Cómo tiene la desvergüenza de, por cuatro perras que le puede pagar el país, es capaz de mentir como un bellaco? Por lo menos Wolf se ha hecho multimillonario, pero usted no. Es decir, lo que dice, fíjense ustedes, lo que dice el señor Vargas Llosa es que nunca se ha empobrecido tanto política e intelectualmente una administración. Es decir, don Mario, que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que era el número dos de Goldman Sachs, el primer banco de inversión del mundo, es lo peor que ha habido nunca al frente de la economía americana. Pero bueno, don Mario, ¿pero cómo osa? Si es uno de los mejores financieros de los Estados Unidos de América. ¿Cómo puede decir eso?
Y lo ha demostrado los números, que en economía el triunfo es total.
Total y absoluto. ¿Cómo es posible que el secretario de Estado, que era el presidente de la ExxonMobil, la mayor empresa petrolera del mundo, con una experiencia práctica en política internacional superior a la de cualquier secretario de Estado anterior, no digamos nada de la malvada Hillary, lo compara con el... Bueno, de alguna manera no lo compara, no lo compara, esto lo hago yo. Dice que nunca se ha empobrecido tanto política e intelectualmente. Bueno, eso lo puede usted decir, don Mario, del descerebrado de Dastis, que no estaría ni de botones en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Andorra. Pero ¿cómo puede decir que el presidente de la ExxonMobil ha empobrecido política e intelectualmente a la administración norteamericana? O, por ejemplo, el secretario de Defensa, el general más condecorado de los Estados Unidos y un experto en inteligencia. Lo pone usted más o menos al nivel de María Dolores de Cospedal. Hombre, por Dios. El equipo Trump podrá gustarle, no gustarle, podrá parecerle lo que le dé la gana, pero el equipo de gobierno que tiene, que además no son amigos suyos, como los de Rajoy, que así le va, donde está la flor y nata de la inteligencia norteamericana. ¿Cómo puede usted decir eso? Mire, don Mario, ha arrastrado usted por el fango la dignidad del premio Nobel. Mi amigo Camilo José Cela, premio Nobel de Literatura como usted, jamás se hubiera vendido al sectarismo y a la mentira por un plato de lentejas. Si hace usted un análisis del libro de Trump, que me parece correcto, lo que dice usted al final simplemente no tiene base. Y esto es lo primero.
Bueno, no digo, Roberto, ya, bien, es verdad que lo conozco personalmente, pero yo lo juzgo como artista, no lo juzgo por sus opiniones ni morales, ni éticas, ni políticas. Él es un artista, tiene un premio Nobel como artista, como escritor literario, pero desde luego esa frase última que has leído, esta es una ligereza, una conclusión que ha sacado, porque está escribiendo en El País, donde piensan exactamente lo que él dice ahí, nada más. No tiene, pero yo creo no, que
es lo que he dicho, pero lo que digo, sí, querido Antonio, es que un premio Nobel,
digo,
no puede permitirse esa frivolidad. Simplemente para terminar, que ya tendremos ocasión de desarrollarlo más, el grado en el cual el señor Rajoy, don Mariano, ha demostrado su incapacidad total y absoluta de defender al Estado de los golpistas. Él y su gobierno andan de un lado para otro como gallinas sin cabeza, como pollos sin cabeza,
Oye, que está muy bien la diferencia entre pollo y gallina. Yo creo que Rajoy es una gallina, y no es un pollo sin cabeza, es una gallina sin cabeza. Está bien.
Bueno, muy bien, me parece muy bien. Pues una gallina sin cabeza, digámoslo así, ¿eh? Porque verdaderamente es...
Y visita al lado pollos con cabeza, no, sin cabeza, como es Santa María, que es un pollo sin cabeza.
Sí, bueno, y luego digo una cosa en el cual, si tú quieres añadir algo, fíjate cómo una persona que lleva 15 meses, España lleva 15 meses sin gobierno. Rajoy no se ha preocupado para nada de los problemas del gobierno, de los graves problemas de España en los últimos 15 meses. Y resulta asombroso el apego enfermizo de Rajoy al poder para no gobernar.
Cara, no, para no ir a la cárcel.
Bueno, es a lo que voy. Es que algo tan irracional, es decir, la razón de la sinrazón, que a mí razón se hace, como decía Don Quijote, solo se explica, y ahí quiero ver tu opinión, por la necesidad precisamente de lo que has dicho, de blindarse judicialmente ante los delitos de encubridor y partícipe en la corrupción. Madre de Dios, lo que está saliendo en Valencia sobre la corrupción del PP, que él conocía y lo ha encubierto totalmente. Y además el Bigotes ha amenazado con tirar de la manta, porque esto no ha sucedido solo en Valencia, en toda España. Y, es decir, la necesidad, repito, de blindarse judicialmente ante los delitos de encubridor y partícipe en la corrupción y en el delito de omisión del deber de perseguir el delito. Que no, y no de un delito cualquiera, sino la preparación de un golpe de Estado que además ha financiado. Rajoy es el único caso en la historia de un presidente de gobierno que entrega a los enemigos de su nación que quieren destruirla el dinero y las herramientas para hacerlo. Es que esto es terrorífico. Y no solo eso, por si acaso no lo saben ustedes, y termino, acaba de conceder un río de dinero este miserable en subvenciones a la maquinaria mediática del odio independentista, es decir, a TV3, a Cataluña Radio y a los .cat. En un estado de derecho, Rajoy no solo sería juzgado, es que sería condenado.
Sí es. Y lo peor es que lo más grave de todo lo que ha cometido Rajoy es el delito flagrante de prevaricación aplicando indebidamente el artículo 155, que no tiene nada que ver con Cataluña, para no aplicar a lo que estaba obligado el Estado, la declaración del estado de excepción o de sitio, para llevar a la cárcel a los dirigentes, a los cabecillas, y no destruir por completo la autonomía catalana mediante una ley que no lo autoriza. El 155, lo repetiré un millón de veces, no hay nadie que tenga un dedo de frente, en la frente, que pueda apoyar a Rajoy. El artículo 155 no autoriza ni una sola de las medidas que ha tomado Rajoy ante Cataluña. Ni una. Nada más. De acuerdo, Roberto.
Muy bien, querido Antonio.
Un fuerte abrazo. Está muy pronto. A ver, cuando nos veremos muy pronto.
Espero.
Acuerdo.
Un abrazo, bien. Roberto. Un abrazo. Adiós.
Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente. No olviden visitar la parrilla de programación en la nueva página web del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, en la dirección www.mcrc.es. Radio Libertad Constituyente. La libertad viene en nuestra busca.